El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Amigos y amigas, buenos días. Ustedes que nos acompañan en este programa Semilla de Esperanza, reciban de parte nuestra un saludo especial lleno de afecto espiritual, deseándoles que el Señor derrame muchas y muchas bendiciones durante este domingo, bendiciones de fortaleza espiritual, bendiciones de alegría, de paz, de salud, bendiciones de deseo profundo de participar en esta celebración dominical. Hoy es un día que nos preparamos también para ya celebrar el Día de los Padres, y anticipamos este saludo a todos ustedes y deseándoles que estén disfrutando de sus familias en comunión con nuestra Iglesia Católica, que reconoce ese papel maravilloso de ustedes. Y como lo iniciamos la semana pasada con esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús, también los encomendamos al Corazón Misericordioso de Jesús a todos ustedes, padres de familia, en este mes de junio. Y los invitamos a que escuchemos la palabra de Dios, que hoy está tomada del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 7, versículo 36, 8, 3. En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Una mujer de mala vida en aquella ciudad, cuando supo que Jesús iba a comer en ese día en casa del fariseo, tomó consigo un frasco de alabastro con perfume, fue y se puso detrás de Jesús y comenzó a llorar, y con sus lágrimas bañaba sus pies, los enjugaba con su cabellera, los besó y los ungió con el perfume. Viendo esto, el fariseo que lo había invitado comenzó a pensar: si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando. Sabría que es una pecadora. Entonces Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. El fariseo contestó: Dímelo, maestro. Él le dijo: Dos hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenía con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. ¿Cuál de los dos lo amará más? Simón le respondió: Supongo que aquel a quien le perdonó más. Entonces Jesús le dijo: Has juzgado bien. Luego, señalando a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y tú no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me los ha bañado con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de saludo. Ella, en cambio, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. Tú no ungiste con aceite mi cabeza. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por lo cual yo te digo, sus pecados, que son muchos, le han quedado perdonados, porque ha amado mucho. En cambio, el que poco se le perdona, poco ama. Luego le dijo a la mujer: tus pecados te han quedado perdonados. Los invitados empezaron a preguntarse a sí mismo, ¿quién es este que hasta los pecados perdona? Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Después de esto, Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados, predicando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los 12, algunas mujeres que habían sido liberadas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. Entre ellas iba María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y otras muchas, que los ayudaban con sus propios bienes. Palabra del Señor.
Con los muy buenos días también para todos ustedes, amables oyentes, agradeciéndoles el que nos permitan llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo. También me uno a este saludo a todos los padres de familia en este día especial y en este mes de junio. Los invitamos a reflexionar en torno a esta palabra del Señor que hemos escuchado. Y es mucho lo que podemos aprender de esta narración del Evangelio. En primer lugar, constatamos que Cristo sabe lo que hay en el corazón del hombre, conoce los pensamientos del fariseo, sabe del sincero arrepentimiento de la mujer pecadora y conoce también profundamente nuestro corazón. De igual modo, vemos que cuando Cristo se cruza en la vida de una persona, sacude su conciencia y lee su corazón. Todo suscita arrepentimiento y el amor. Cristo está siempre dispuesto a perdonar y a darnos nueva esperanza de vida. El encuentro con Jesús es como una regeneración. Da origen a la nueva criatura, a una nueva persona. Jesús rechaza el mal, el pecado, no importa quién lo cometa. Pero cuánta comprensión muestra el Señor hacia la fragilidad humana y cuánta bondad hacia el que ya sufre a causa de su miseria espiritual y busca en él al Salvador. A esta mujer que va a la casa del fariseo Simón, no solo le perdona sus pecados, sino que también la elogia por su amor. Y es que ante Jesús los actos de amor no pasan. Cualquier gesto de bondad, de comprensión y de servicio deja en el corazón una señal indeleble, imborrable, que asemeja un poco más a Cristo. Lo que cuenta para todos nosotros es que se ame con toda el alma y todo el corazón a Dios. Nos lo enseña Jesús cuando cuenta la parábola de los 2 deudores.
Invitar a comer a uno es un signo de amistad, que es común en todas las culturas. El Evangelio de hoy nos narra un episodio de este fariseo que ruega a Jesús para que fuera a comer con él a su casa. Y así fue, pero se coló una mujer conocida de la ciudad por sus pecados y discretamente comenzó a llorar a los pies de Jesús y besándoselos enjugaba con sus cabellos. Los perfumó con el frasco de perfume que había traído. El fariseo, viendo aquello, se puso a murmurar contra Jesús, contra el maestro. Es decir, invitó a Jesús a comer como quien invita a una persona famosa. ¿Acaso para pavonearse o dársela el lujo de haber sido anfitrión del afamado maestro que lo acompañaba en ese día? Es tremendo eso de esperar a Dios en los caminos que Él no frecuenta, o acompañarse en conmemorarle o en enmendarle la plana cuando le vemos llorar por donde, o le vemos llegar por donde no nos imaginamos. En esta entrañable escena, No obstante, lo más importante no era la desilusión que le causaba al hombre como defraudado del fariseo, sino la enseñanza de Jesús ante el comportamiento de aquella pobre mujer. Ella hizo lo que le faltó al fariseo en lo más elemental, y era la cortesía oriental: acoger, lavarle los pies, secarlos y después perfumarlos.
Vemos, estimados oyentes, que esta mujer no lo hizo como gesto de educación refinada, pues no estaba en su casa y era ella quien había invitado a Jesús, sino como gesto de conversión, como petición de perdón y como espera de misericordia. Ciertamente el Señor respondería con creces. No banalizaría el pecado de la mujer, pero valoraría infinitamente más el perdón que con aquel gesto ella suplicaba. El fariseo solo vio en ella el error, mientras que Jesús acertó a ver sobre todo el amor. A quien mucho ama, mucho se le perdona. El fariseo y aquella mujer habían pecado, cada cual a su modo. El primero no lo reconoció, mientras que ella supo pedir perdón, que es una forma de amor. La vida es como un banquete. En él podemos estar murmurando inútilmente los errores ajenos, como el fariseo, o ser perdonados amorosamente, como la mujer. Además de evitar los errores, hemos de aprender a amar, creyendo que más grande que nuestra torpeza es la misericordia de Dios.
Y por otra parte, vemos que Jesús sabe perfectamente quién es esta mujer que la está lavando los pies con sus lágrimas. Sabe que es una pecadora, pero es capaz de reconocer el auténtico arrepentimiento y aprecia los gestos de amor que engendra en el corazón de esta mujer. Él ha enviado no para condenar al mundo, sino para que el mundo se convierta y se salve. Y lo demuestra con evidencia en este caso particular. Por eso no niega que ella es una pecadora, pero dice a Simón: te digo que le quedan perdonados sus muchos pecados porque ha mostrado mucho amor. Y a la mujer dirige la palabra más consoladora de la del perdón y la de rehabilitar, la rehabilitación ante Dios. Tus pecados te quedan perdonados. Tu fe te ha salvado. Vete en paz. Si ante los comensales, los que estaban ahí con él, estaban curiosos por ver quién era Jesús, ahora su asombro llega al máximo. Los comensales comenzaron a decirse entre sí: ¿quién es este que hasta perdona los pecados? El episodio es un himno a la misericordia de Dios. Jesús demuestra que Él es mucho más que un profeta. Él es el que vino al mundo a salvar al mundo del pecado, tal como fue anunciado por el ángel a San José. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Lo encontramos en Mateo capítulo 1, versículo 21. Él nos revela aquella voluntad salvífica de Dios verdadero. No quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y que viva. Lo dice el profeta Ezequiel en el capítulo 33, versículo 11. La mujer salió de la presencia de Jesús convertida en otra persona. Ella puede decir a todos los que decía San Pablo: es cierto y digno de ser aceptado por todos esta afirmación. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, y el primero de ellos soy yo. Lo dice en la primera carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 1, versículo 15. Ojalá todos pudiéramos decir por experiencia también esta misma frase.
Y para finalizar esta reflexión, podemos decir que el perdón de Dios despierta la alegría y el agradecimiento en los pecadores, pues se sienten aceptados por Dios, no por sus méritos, sino por la gran bondad del Padre de los cielos. Los perfectos reaccionan de manera diferente. No se sienten pecadores ni tampoco perdonados. No necesitan de la misericordia de Dios. El mensaje de Jesús los deja indiferentes. Esta mujer, por el contrario, conmovida por el perdón de Dios y las nuevas posibilidades que se abren a su vida, no sabe cómo expresar su alegría, su agradecimiento por el perdón que ha recibido. En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
En este segmento segundo del programa Semilla de Esperanza, siempre es un momento de continuar reflexionando, es el momento del tema del día, y como nos ha parecido tan interesante este evangelio de hoy, este episodio del encuentro de Jesús con esta mujer en la casa de Simón el fariseo, pues nos ha parecido de una manera particular el continuar en este enfoque, dándole siempre un sentido más fuerte a esta reflexión. Y entonces hemos titulado este momento, el tema del día, La fe que salva y que libera. Este es un tema que nos hace sentir a nosotros seguramente muy animados a creer y a sentir cada día más esa misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Acerca de la necesidad de la fe para salvación, la Sagrada Escritura nos enseña que si la fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios debe creer que existe y que premia a quienes lo buscan. Por eso es tan importante pedirle siempre al Señor la gracia de la fe, que crezca nuestra fe. Por tanto, para recibir la salvación es necesario al menos creer que Dios existe y que remunera a los hombres y mujeres según la bondad o la maldad de sus actos. Aquellas personas que no han oído hablar de Jesucristo han de creer en la existencia de Dios, al que pueden conocer con la luz natural de la razón como un Dios creador del hombre y de la mujer y un Dios providente. Los cristianos, que por el don de la fe recibimos en el bautismo, creemos en la Trinidad y en Jesucristo, el Verbo encarnado, han de perseverar en la fe para la salvación. Por tanto, para salvarse todos los hombres y mujeres necesitamos la fe. Pero la fe sola no es suficiente. Esto también nos lo afirma el apóstol Santiago. Lo que decide la salvación eterna del hombre y de la mujer es su actitud con respecto a Jesucristo. Solo Cristo es la firme esperanza de los seres que creen en Él. Únicamente de Él podemos esperar una salvación definitiva que supere todos los males que nos aquejan. Con la muerte y la resurrección de Cristo, Dios ha hecho un pacto perenne, irrevocable con el hombre y la mujer. Por eso, los cristianos tenemos la firme esperanza de que, a pesar de nuestras propias debilidades, si correspondemos a Dios, seremos salvados por su misericordia. Aunque la fe en Jesucristo proporciona al hombre los motivos para vivir esperanzados en la salvación, esta no es únicamente resultado de nuestra fe. La fe sola no salva. Quien nos salva es Jesucristo, en quien hemos puesto nuestra fe y nuestra esperanza. Y Cristo nos exige que nuestra fe esté viva, es decir, que se manifieste en obras, especialmente en las obras de misericordia.
Así entonces, la verdadera fe no consiste en una mera aceptación teórica de la existencia de un Dios que me salvará, o en una confianza presuntuosa en que al final pase lo que pase y haga lo que haga, Dios me salvará. Si la fe consistiera únicamente en esto, la salvación aparecería como algo mágico, arbitrario e irracional. En último término, supersticioso. Dios se toma en serio la libertad de los hombres y por eso para salvarnos es necesario comprometer nuestra vida. La fe auténtica, estimados oyentes, la que está viva, transforma esencialmente toda la existencia del ser humano y se caracteriza por la respuesta comprometida al amor de Dios que se nos ha manifestado en la entrega salvadora de Cristo. Don de Dios y compromiso del hombre son los dos componentes esenciales de la fe del cristiano. Es el amor, la caridad, la que convierte nuestra fe en una fe viva y plena. Mientras que una fe sin obras, una fe que no implique al ser humano en la totalidad de su vida, es una fe muerta, para salvarse es necesario confiar en Dios y también aceptar la verdad que nos ha revelado en Jesucristo y amarle sinceramente. Una muestra de que la fe es auténtica es la obediencia a Dios. En palabras de San Juan, quien guarda su palabra, en ese el amor de Dios ha alcanzado verdaderamente su perfección. En esto sabemos que estamos con Él. Primera carta de San Juan 2:5.
Y es importante, queridos amigos y amigas de este programa Semilla de Esperanza, hacer un pequeño un análisis o una pequeña reflexión en torno a esta palabra o a esta experiencia que es la fe. Y conviene recordar que fe significa confianza, significa creer, significa fidelidad, obediencia, seguridad. También, de acuerdo con lo que dice la Biblia en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1, dice que en relación a lo que es fe, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dentro del rol que tenemos como hijos e hijas de Dios. Hemos oído hablar hasta la saciedad de esto, de la fe, pero en este sentido nos esforzaremos en varios aspectos, como por ejemplo, ¿cuál es la fe que nosotros profesamos? ¿De dónde viene la fe? Y en sí, lo primero que queremos dejar claro es la diferencia entre la fe actual y la fe que se aplicaba en el pacto de ley antes de la cruz. Dice la Biblia en el profeta Habacuc en el capítulo 2, versículo 4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas en el justo por su fe vivirá. Notemos que dice su fe, es decir, en este caso era la fe del hombre a sí mismo. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, versículo 22, en los días en que Jesús ejerció su ministerio en esta tierra, esta práctica continuaba, dice, pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salvada desde aquella hora. Sin embargo, con la llegada de Jesucristo, el autor y consumador de todas las cosas, lo dice el libro de los Hebreos en el capítulo 12, versículo 2, y sobre todo por su sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario, donde nos bautiza y se une a nuestro espíritu. Ahora, en este tiempo, ya no es la fe del hombre la que nos salva, sino la fe de Cristo. Lo dice el libro de los Romanos en el capítulo, la carta a los Romanos en el capítulo 1, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y por la fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. vemos claramente que aquí ya no es su fe, hablando de la fe del hombre, sino que ahora es la fe de Jesucristo que mora en nosotros y es Jesús quien nos salva.
Estamos llegando a sus hogares, estimados oyentes, con nuestro programa Semillas de Esperanza y compartiendo nuestro tema del día, la fe que salva y que libera. Preguntémonos entonces, ¿cuándo nos salva la fe? La Biblia enseña que uno no puede ser salvado sin una fe genuina en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús dijo, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. La fe nos llega cuando nos abrimos al amor misericordioso de Cristo y lo reconocemos como nuestro Dios y Señor.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Estamos llegando ya al final de este programa de este día domingo a Semilla de Esperanza y el tiempo pasa rápido. Estábamos diciendo con el Padre Fernando aquí, parece que son menos los minutos que nos están dando ahora, pero es que nos emociona estar comunicados con ustedes a través de este programa y por eso se nos hace corto el tiempo. En este momento del acontecer eclesial queremos reflexionar sobre lo que el Papa recomienda acerca de ser honestos sobre nuestros pecados. Es una recomendación del Papa Francisco. El Papa Francisco abordó el pasaje del Evangelio donde Jesús perdona a la prostituta ante el escándalo de la gente y los fariseos para afirmar que Cristo perdona y brinda su caricia a quien con honestidad sabe reconocer los pecados.
Reconocer nuestros propios pecados, reconocer nuestra miseria, reconocer lo que nosotros somos y lo que somos capaces de hacer o hemos hecho, es precisamente la puerta que se abre a la caricia de Jesús, al perdón de Jesús, a la palabra de Jesús. Vete en paz, tu fe te ha salvado. Porque has sido valeroso y valerosa. Has sido valerosa en el abrir tu corazón a aquel que solo puede salvarte, afirmó el sumo pontífice. Entonces, es un reto para nosotros que podamos también reconocer nuestros pecados, pero no quedarnos con ellos, sino ir a donde Jesús, postrarnos ante sus pies, llorar con dolor del alma, el haberlo ofendido y poder así recibir la absolución, el perdón y una voz de esperanza.
Les agradecemos la participación de todos ustedes en este programa de hoy, Semilla de Esperanza, y los invitamos a cerrar con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón, y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.